Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 14 de enero de 2021. Las noticias, las malas noticias se agolpan, porque desde que don Gafancio se hizo con el poder acompañado del Gafancio II, o sea, mientras el mulo de la Moncloa y el burro de Troya pues hacen de las suyas, no dejan de suceder catástrofes en España, que además gestionan horriblemente mal, pero horriblemente mal. En lo único en lo que no tiene ninguna vacilación es en la destrucción del orden constitucional. Todo orden constitucional se basa en una cosa que el padre Juan de Mariana dejó escrito hace ya siglos. La ley tiene que estar por encima del poder, cualquiera que sea el que ocupe el poder político. Esa es la base de una sociedad civil y civilizada, que la ley esté por encima del poder, por encima del poderoso. Las leyes se pueden cambiar, pero las leyes tienen que proteger a la mayoría del poder despótico de la minoría. La minoría que desgobierna España, que va camino de liquidarla, entre otras cosas por la estupidez de una oposición más preocupada de saber quién es cabeza de ratón que cola de león, bueno, pues está empeñada en liquidar la base de la legalidad española, que es la Constitución. Y ayer, en una comparecencia verdaderamente grotesca, yo no sé cómo Torrente no ha tenido, mejor dicho, como Santiago Segura, no ha contratado Torrente en Galapagar para hacer una serie de la alianza del gobierno. Valía Torrente en la Moncloa, pero yo creo que Torrente en Galapagar le daría más sensación de verosimilitud. Porque la rueda de prensa conjunta del defraudador Echeminga Dominga, doblemente defraudador a Hacienda y a otros asuntos dedicados a la habitabilidad en Madrid, a más de un partido donde se roban las elecciones con su permiso. Este que se pasó a Pablo Iglesias después de ser su rival en Vistalegre 1, es que hay que recordar aquello, lo que era entonces Echeminga Dominga diciendo que no al cesarismo, sí a la dirección coral, pues ayer se marcó un dúo artrítico con esa preclara filósofa que da el nivel, se asegura que terminó el bachillerato, Adriana Lastra, aunque por cómo habla, pues cabrían dudas, pero dicen que sí, que lo terminó, que es que ahora el bachillerato es poco exigente, pues la rueda de prensa que dieron fue en lo formal verdaderamente terrorífica. Estamos en manos de tuercebotas y analfabetos. Pero fue mucho peor el contenido que la forma. Porque el contenido es que anunciaron que ya a partir de hoy se pone en marcha la máquina de laminar jueces, y ya que el PP no ha entrado, buena parte porque Cayetana en su día se lo impidió cuando estaba a punto de rendirse Casado, así se vengó, o al revés, no sé, pero en todo caso lo impidió. Pues como el PP al final no ha entrado en el mejunje, en el enjuague siniestro, porque además se presentan las elecciones contra Vox, que no quiere el reparto de jueces y Ciudadanos, que además no lo ha querido nunca, lo mismo que antes UPyD, bueno, pues el caso es que el PP no ha cedido al pasteleo de jueces. Así que se los van a repartir comunistas, socialistas y separatistas. Esta es la cuestión, y a eso van. ¿Cómo van a hacerlo? Técnicamente limitando lo que es un poder constitucionalmente establecido del Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, que mientras esté en funciones, pues está en funciones y sigue trabajando en funciones y tiene que designar vacantes o cubrir vacantes, pues las cubre, porque ese es el mecanismo constitucional. Que hay retraso. Bueno, lo que no debería haber es ningún político metiendo las narices en las manos de los jueces, pero ya que meten las narices, las manos y hasta los pies, por lo menos deberían respetar su propia ley menoscabada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 de Felipe González, que desde entonces empieza el lento minado del poder que la Constitución otorga a la ley en España. ley basada en la Constitución y Constitución basada en la unidad nacional española. ¿Qué es lo que han anunciado? Bueno, pues un mecanismo técnico para meter todavía más las narices en el ámbito judicial, en el ámbito que controla, que nombra a los jueces del segundo nivel, los que aparecen en el telediario, que suele ser el Constitucional, que en realidad no son jueces. En realidad no debería ser tribunal, debería ser una sala de garantías constitucionales dentro del Supremo o el Supremo. No, pero son los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia de las 17 taifas autonómicas, que es ahí donde se corta el bacalao, aparte de otros lugares. El PP pidió que se reunieran la Junta de Fiscales, que se pidiera todo tipo de, en fin, de informes a los que hay que pedir, incluyendo la Comisión de Venecia, que es la que se encarga en la Unión Europea de la independencia de los jueces. Pero mira por dónde lo que sirve para excusar el alto precio de las mascarillas o el alto precio de la luz, que es Europa, sin embargo, no sirve para reclamar un respeto a la independencia ya escasa del Poder Judicial. Para eso no hay Europa, para eso no hay Comisión de Venecia. Para eso están de acuerdo los golpistas, socialistas y comunistas, o comunistas y además socialistas, más los separatistas, el partido de la ETA y el partido golpista, los partidos golpistas catalanes, en merendarse y repartirse los jueces. Todavía veremos a Otegi de magistrado del Constitucional. Bueno, si sueltan a los etarras más sanguinarios por si les duele la tripa o están enfermos, más enfermos están los 22 que mató Troitiño, y Marlaska se lo ha llevado a casita para que no sufra, como Fernández Díaz, el infame ministro del Interior del infame Rajoy, sacó a Bolinaga, el torturador casi 2 años de Ortega Lara, porque iba a morir en unos días, y estuvo 2 años inaugurando Rico Tabernas. Es decir, que aquí la vileza viene de antiguo, pero esto ya es un punto de no retorno, porque todo lo que está haciendo este infame gobierno, que lleva 1 año y pocos días, es de no retorno al orden constitucional. ¿Y para qué sirve controlar tanto a los jueces? Pues entre otras cosas, para obedecer a los caprichos de esta pandilla separatista, las dos bandas, separatistas comunistas, siempre van juntos, y los socialistas, que quieren controlar la vida de la gente. La última del ministerio, de la ministra de Igualdad, de que sea ministra porque no sabe de nada, Irene Montero, la señora marquesa de Galapagar, es que se prohíba la emisión de la película Pretty Woman. Y nosotros, que creíamos que estaban por la redención de la prostitución, debe ser que prefieren que se hagan transexuales antes de que se casen con millonarios. O sea, no entiendo yo, vamos, sí entiendo, estamos hablando de gente descerebrada, de gente absolutamente analfabeta, incapaz de distinguir la realidad de la ficción, que cree que las películas son la realidad. Claro, esta tía vive con uno que le regaló Juego de Tronos nada menos que al rey de España. ¿Le van a explicar lo que es el Juego de Tronos a un Borbón? Bueno, pues esta pandilla de majaderos quiere prohibir todo. Todo, absolutamente. Quiere que hagamos, pensemos y recordemos, a través de la ley de memoria infame llamada democrática, lo que ellos quieran que recordemos, que con más no saben nada, pues son semianalfabetos todos, bueno, algunos totalmente analfabetos, pues entonces recordaremos cualquier gansada que hayan leído en cualquier panfleto comunista de hace 30 años, porque ese es su nivel cultural. Pero esto del control de los jueces es sin ninguna duda lo más grave que está pasando en España. Y la oposición no acaba de tener una posición conjunta, que sería bastante deseable, por lo menos que tenga una posición conjunta. Es verdad que tanto el PP como Vox pues están trabajando no conjuntamente, y que hay un mecanismo que ha trabajado Vox para frenar la concesión de los indultos del 1 de octubre, del golpe de Estado en Catalán. Y seguramente estará bien armado jurídicamente. Otra cosa es que luego vengan los marchenas y hagan alguna fechoría. Pero, en fin, parece que eso está bien armado. Pero lo que reclamaríamos es a lo que defienden el orden constitucional en España, que son el PP, Vox y Ciudadanos, que actuaran conjuntamente en estos asuntos, que conjuntamente denunciaran en Europa el peligro que en España corre la libertad, mejor dicho, no que corra, que es que la libertad que nos queda, el peligro que corre, porque nos han quitado ya prácticamente la mitad de las libertades. Sería deseable que la oposición tuviera un mínimo de patriotismo. Un mínimo. No digo que fueran generosos. No, yo entiendo el egoísmo de la persona y del partido. Pero, hombre, aunque solo sea por su propio interés, es mejor ser siempre cola de león que cabeza de ratón. Y vamos a ver cómo va la helada.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, aun siendo gélidos de nuevo. ¿Qué tal están todos ustedes? Les saluda a esta hora, 6 y 11 minutos de la mañana, Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que trabaja en este programa, en Es la Mañana de Federico. Como le decimos, el tiempo sigue siendo el absoluto protagonista, continúa en alerta todo el centro peninsular. El riesgo extremo se desplaza ahora, eso sí, a Zaragoza y a Teruel, con mínimas cercanas a los 20 grados bajo cero. Hoy lloverá levemente en el norte, concretamente en puntos del Cantábrico. En el resto, bueno, cielos despejados, pero aún así muchísima precaución con esos bloques de hielo. A esta hora aquí en el centro peninsular, en los estudios, tenemos 3 grados bajo cero y hoy nos vamos a quedar en 8 aquí en Madrid. La máxima de nuevo en las islas Santa Cruz de Tenerife con 21 y la mínima también en Teruel por segundo día consecutivo con 14 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
España amanece hoy con 38.869 con nuevos contagios, el peor dato de toda la pandemia desde el mes de marzo. Y es que tristemente esto empieza a recordar demasiado ya a ese temido mes, deshonrosa la incidencia que tenemos ahora mismo en España, que roza ya los 500. La de Extremadura está por las nubes, más de 1.100 de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Es esta, la extremeña, una de las regiones que han vuelto a endurecer las restricciones, cerrando todos sus municipios perimetralmente. Andalucía también va a limitar la movilidad y plantea ya al gobierno un confinamiento total en España, como ya hizo Castilla y León, que descartan de plano en el Ejecutivo. Pero atención al argumento que esgrime el ministro de Transporte, José Luis Ábalos.
No podemos estar planteando confinamientos, acabar con los confinamientos, digamos, con reacciones impulsivas. Tenemos que intentar arbitrar medidas que permitan conciliar todas las necesidades del país, que el gobierno como tal pues no se lo plantea, sino que se lleva a cabo, como digo, en el ámbito de la gestión sanitaria, gobierno y comunidades autónomas.
Reacciones impulsivas, dice el ministro, cuyo gobierno ha enfrentado peor la pandemia, sin lugar a dudas, de todos sus vecinos europeos, y a pesar de que cada día salen a la luz más mentiras del Ejecutivo, la enésima a cuenta de los muertos por COVID. Es inadmisible que 11 meses ya, desde que la pandemia comenzó a llevarse vidas en nuestro país, el gobierno no puede, o mejor dicho, no quiere darnos una cifra real. Ayer el INE volvió a desmentir al Ministerio de Sanidad. Más de 80.000 decesos desde el mes de marzo, 30.000 por encima de los que contabiliza oficialmente el ministerio. Un ministro a tiempo parcial, Salvador Illa, que sigue sin dar importancia a la cepa británica del virus.
Ni en la primera ola ni en la segunda ola habíamos visto un incremento tan rápido de contagios como el que estamos viviendo en Andalucía, que, como digo, es consecuencia, evidentemente, de la fiesta navideña, pero también, sin lugar a duda, la cepa británica.
Y desde luego no tengo ningún dato que me indique que el 70% de los nuevos casos en Andalucía se deban a la cepa británica. No tengo ese dato. Por lo tanto, no se lo puedo proporcionar, ¿no?
Bueno, y ayer también, en cuanto a la arenga política, les tenemos que contar el enésimo encontronazo entre los socios de gobierno, a cuenta el último de la comisión de investigación sobre el rey emérito, en el que el Partido Socialista votó con Partido Popular y con Vox, para que no haya tal comisión. Desde Unidas Podemos, Ione Belarre acusó a sus socios de alinearse con la ultraderecha de este país. Margarita Robles, la ministra, respondía de esta esta manera tan sutil a la portavoz de Unidas Podemos.
Insisto, creo que la señora Belarra va a encontrar siempre al Ministerio de Defensa, por ejemplo, las desinfecciones en las residencias, que nos preocupa enormemente y que estoy segura de que a la Secretaría de Estado a la que dirige la señora Belarra, cuando esté en el ámbito como secretaria de Estado, le preocupará también. Y por lo demás, pues los tuits, el máximo respeto a todo el mundo. No podemos perder tiempo.
Bueno, ¿qué cosas tiene la ministra de Defensa? Que Unidas Podemos trabaje por devolver la normalidad a España tras ese temporal de Filomena. Pretende que Iglesias y compañía, desaparecidos totalmente ahora mismo en combate, que se pongan a trabajar en lo que les importa realmente a los ciudadanos. Aún así, y ya lo saben, no nos vamos a cansar de decirlo en estos micrófonos, este hipotético ajuste de cuentas entre los socios no tiene mayor trascendencia, porque realmente la unión hace la fuerza cuando se trata de controlar a los jueces en nuestro país. Ahora les vamos a contar, se lo ha adelantado Federico, esa última cacicada judicial, pero antes déjenme que les contemos las novedades respecto a Filomena. Novedades importantes porque hoy mismo el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto solicitar ya formalmente al Ejecutivo la declaración de zona catastrófica en la capital. El equipo de Almeida ha cuantificado pérdidas de 70 millones de euros solo en el ámbito de la hostelería, a las que habrá que sumar, por supuesto, las pérdidas en instalaciones, edificios, arbolado y perjuicios también a particulares. Hoy a las 8:30 vamos a charlar con Begoña Villacís sobre esta y otras cuestiones, pero aquí lo fundamental es saber qué hará finalmente el Gobierno, si va a aceptar Almeida esa declaración, sabiendo, como sabemos, que otros ayuntamientos del aquí de la Comunidad de Madrid, gobernados en este caso por el Partido Socialista o, por ejemplo, también Castilla-La Mancha, lo van a pedir igualmente, la declaración de zona catastrófica. Especialmente preocupa la situación ahora mismo que se vive en Toledo. ¿Qué va a hacer el Gobierno cuando se mostró totalmente equidistante en las primeras horas de la borrasca? Son las 6:17 de la mañana. En este punto tenemos que actualizar otras cuestiones. Lo vamos a hacer en estos titulares con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
El juez Escalonilla mantiene la imputación de Podemos por financiación ilegal, pero archiva la investigación por un delito de apropiación indebida en las obras de su sede. En el auto publicado por Libertad Digital, el juez instructor señala que la falta de licitación pública de dichas obras no constituye delito alguno. La reforma fue firmada por 649.000 euros, pero acabó costando 1.300.000 euros.
PSOE y Podemos aceleran en el Congreso la tramitación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial por la vía de urgencia y rechazan que los jueces y la Comisión de Venecia, dependiente de la Comisión Europea y crítica con la nueva ley, informen en sesión plenaria. Con esta tramitación urgente, el plazo de enmiendas queda abierto y limitado a 8 días hábiles.
El Gobierno catalán y el resto de partidos decidirán mañana si las elecciones se celebran como estaba previsto el 14 de febrero o se posponen por la pandemia. Hasta ahora solo el PSC es partidario de mantenerlas en la fecha prevista para intentar que la tercera ola no borre las opciones del ministro de Sanidad y candidato Illa. A la espera de la decisión, Juntos por Cataluña ha propuesto a Esquerra presentarse en coalición para derrotar al socialista Meritxell Budó de Junts y Carlos Carrizosa de Ciudadanos. Son partidarios de retrasar los comicios.
Lo que nos ha de preocupar,
lo que nos debe preocupar es la salud de los electores, como decía antes, y no el resultado de las elecciones.
¿De verdad ustedes creen que podemos mirar a los ojos de los catalanes y decirles salid en masa a votar, 5.400.000 personas, que todo está controlado?
La policía y la Guardia Civil buscan a un hombre acusado de arrojar ácido a su expareja y a una amiga de esta en Málaga. Sobre él pesan 7 órdenes de detención por distintos delitos, desde robo a violencia doméstica, por lo que se pide la colaboración ciudadana para encontrarle. La exnovia continúa ingresada en estado muy grave, con quemaduras en el 45% de su cuerpo.
La Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en Menores Tutelados, creado en Mallorca, evaluará la gestión de las 3 últimas legislaturas, pero no la etapa en la que la hoy presidenta Francina Armengol estaba al frente del Consejo de Mallorca. Desde Vox exigen explicaciones a los socialistas, mientras que el PP considera que es un escándalo. Escuchamos a Toni Gili de Vox y a Llorenç Calmes del PP.
Vox ya anunció en su día que no participaría de cualquier maniobra para intentar acallar los casos de escándalos de explotación sexual dentro de Limas en ninguna comisión inventada por el gobierno de izquierdas en el seno de Limas.
Que es un escándalo
que la presidenta Cladera lliberi a la presidenta Armengol de comparèixer en aquesta comissió política.
En Estados Unidos, por primera vez en su historia, la Cámara de Representantes ha aprobado un segundo impeachment contra su presidente. Donald Trump será sometido a un nuevo juicio político por incitación a la rebelión. Todo ello gracias al apoyo de una decena de republicanos. A solo 7 días de la toma de posesión de Joe Biden, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, asegura que Trump debe irse porque es un peligro claro y presente para la nación. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos. Bueno, y en Crónica Deportiva, el Fútbol Club Barcelona, primer finalista de la Supercopa de España tras imponerse a la Real Sociedad en penaltis, no jugó Messi y está por ver si va a poder disputar la final el próximo domingo. Esta noche vamos a conocer a su rival a las 9 en la Romareda. Se enfrentan Real Madrid y Athletic de Bilbao. Zidane cree que su equipo tendrá que ofrecer la mejor versión para optar al título.
Preparado, sabemos que vamos a tener que competir porque es un equipo, un rival muy fuerte. Vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que, bueno, que pelear, y es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un gran partido.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
7,4 millones de euros es la cantidad con la que Bruselas financiará el programa de expansión de la aceituna española en Estados Unidos. El aterrizaje de Joe Biden como nuevo presidente del país norteamericano abre la puerta a una nueva relación comercial con Europa. En este contexto, la compañía Interaceituna consigue que la Comisión Europea apruebe el programa de expansión de la oliva en Estados Unidos. Europa cofinanciará el 80% de los costes del proyecto, que pretende acercar las bondades de la aceituna europea a los consumidores americanos, uno de los mercados que más aceitunas consume en todo el mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, 8 minutos para que lleguemos a las 6:30 de la mañana. Son las 5:23 ahora en el archipiélago canario, y mañana, día 15 de enero, es cuando está previsto que conozcamos si finalmente se aplazan o no las elecciones en Cataluña. Ya lo saben, estaban para el día de San Valentín, para el 14 de febrero, y ya se habla de un aplazamiento que podría llegar hasta mayo o incluso hasta el mes de septiembre. En todo caso, está claro que esta suspensión a lo que puede llegar también a modificar es a los planes del gobierno respecto a los indultos de los golpistas. En todo caso, el Tribunal Supremo aún debe pronunciarse, ya lo saben, sobre la concesión de estos indultos, pero este es tan solo uno de los pasos a trazar. Luego está el Consejo de Ministros, quien es el encargado de conceder o no esa medida de gracia, pero tampoco sería el Ejecutivo en última instancia quien tendría la última palabra. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El gobierno de Pedro Sánchez no tendrá la última palabra en la concesión de los indultos a los golpistas del 1O. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que los indultos podrán ser recurridos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Las mismas fuentes consultadas apuntan que la hipotética concesión de esta medida de gracia a Oriol Junqueras y al resto de condenados podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y por Vox, que ejerció la acusación popular. Según estas fuentes, es muy improbable que dichos indultos sean recurridos por la Abogacía del Estado o por la Fiscalía. La llave para anular los indultos en el Supremo la tendría Vox, que podría recurrirlos como parte interesada.
Bueno, incluso ya los miembros del gobierno de la Generalidad asumen público y en privado un aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero, aunque, bueno, no nos vamos a engañar, ni la salud ni el bienestar, aunque se escuden en la pandemia, es el motivo. Por delante siempre priman los intereses electorales. De hecho, cuenta hoy el diario ABC que Junts habría propuesto a la Esquerra una coalición, ahora sí, independentista, para tratar de neutralizar neutralizar el efecto del candidato Salvador Illa, del candidato del PSC, y sobre todo esa tentación de que la Esquerra, de que los republicanos puedan repetir un tripartito junto al Partido Socialista en Cataluña. Desde el Partido Popular, Ana Beltrán advierte de que las elecciones serán cuando interesen al gobierno de la Generalidad. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, Michelle Budó, de Juntos por Cataluña, son partidarias de que se retrasen finalmente los comicios.
Estamos a la espera de lo que se decida el día 15. En principio no nos cabe duda de que siempre el cambio o no será en función de lo que más interese al gobierno de Sánchez, lo que más interese a los dirigentes ahora mismo de la Generalitat y sobre todo de lo que más interese a ese ministro, al señor Illa, que a la vez ejerce de ministro de Sanidad y a la vez de candidato.
Yo demano un acuerdo.
Yo pido un acuerdo político para poder celebrar estas elecciones tan importantes cuando pase la tercera ola, no en medio de la tercera ola. Y no es que nadie tenga más ganas probablemente de celebrar las elecciones que Ciudadanos, porque tenemos muchas ganas de comenzar una nueva etapa política en Cataluña, pero primero es la vida y hemos de dejar de lado cualquier tipo de interés partidista.
Partidista, ¿no?
Lo que nos ha de preocupar.
Lo que nos debe preocupar es la salud de los electores, como decía antes, y no el resultado de las elecciones.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Hay un titular más manido que el de día histórico, y es el de récord de contagios en esta pandemia. Ayer lo volvimos a hacer, otro récord. El lunes, Fernando Simón volvió de las vacaciones con un pronóstico: el impacto de la cepa británica será marginal. Los expertos de verdad, no los del gobierno, que seguimos sin conocer, no han tardado ni 3 días en abrir el debate. ¿La rapidez de los contagios se debe a la cepa británica? El año pasado, Fernando Porras, con ese pelo ensortijado como de bruja Lola, se estrenó con otro pronóstico de Año Nuevo. Auguró que España no iba a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Solo ayer hubo casi 39.000. Es como toda la población de Soria en un solo día. La única esperanza o ironía es que el ministro se llame Salvador. Salvador en el país con más muertos por millón de habitantes en Europa. O Europa, como dice la ministra portavoz. Lo más meritorio de toda la gestión de Illa es que haya aguantado toda la gestión sin que el estrés le haya generado una sola cana y sin una sola calva, pelazo y encima color betún. Uno se imagina al ministro de Sanidad recibiendo los informes con una bolsa del supermercado en la cabeza mientras el tinte penetra en su cuero cabelludo. La gestión de Illa ha sido tan catastrófica que ya es el favorito en las elecciones catalanas. Los catalanes parece que votan como el público de los realities de Mediaset. ¿Quién da más juego? Pues este, que se quede. La competencia puede esperar. Después de Torres o Apreteu, Illa parece un gestor serio, una providencia del destino. Ministro y candidato a la vez. Condenador, Illa está más preocupado en el día de San Valentín, no por su pareja, sino por su amor, la política. Al gobierno lo único que le interesa es alargar la afición de que todo va bien, que está controlado, para que nadie retrase las elecciones catalanas y el efecto Illa no se desinfle. Esta película ya la hemos visto, la recordarán más o menos como lo que pasó el 8M. La prioridad era celebrarlo. A partir del 9 comenzaron a reconocer que todo estaba fatal. De momento, la pelota, como siempre, para las autonomías. Que ellos gestionen, de momento, el marrón como puedan. Que las restricciones se las coman ellos. Mientras tanto, con un ojo puesto en las encuestas en Cataluña y otro en los informes de los infectados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Enseguida vamos a reparar en asuntos de actualidad que competen a lo puramente nacional, pero antes hemos querido detenernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde el asalto al Capitolio, concretamente en esa vulneración del derecho a la libertad de expresión que tiene como víctima a un presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Bueno, a ver qué red social veta hoy a Trump, ¿no? Esa es la incógnita a despejar, porque ya sabes que cada día una red social censura a Donald Trump. La primera en hacerlo fue Twitter, la última YouTube, este mismo miércoles. Este ataque a la libertad de expresión ha adquirido su culmen, podríamos decir, con el veto a Parler, esa plataforma digital que ha agrupado a muchos que ven con preocupación cómo muchas redes sociales se arrogan la potestad de decidir quién puede publicar y quién no. Esta misma madrugada, el propio Trump, en una declaración institucional desde la Casa Blanca, condenaba tajantemente una vez más lo ocurrido en el Capitolio y hacía alusión a lo que ha sucedido con esta plataforma digital, también con otras.
Free speech is under assault like never before. The 25th Amendment is of zero.
Todo estadounidense merece que su voz sea escuchada de una manera respetuosa y pacífica. Quiero tener unas palabras en relación a los ataques a la libertad de expresión de estos días. Los esfuerzos por silenciar, cancelar y esconder a nuestros compatriotas no están bien y son peligrosos. Esto decía Trump, Sara, hace tan solo unas horas, insisto, tras salir adelante el impeachment en el Congreso.
Bueno, precisamente en este punto hemos querido llamar y charlar a nuestro compañero de Libertad Digital, a Daniel Rodríguez Herrera, para que nos hable de esto, de la censura de varias redes sociales, y sinceramente yo como tú, Dani, he perdido la cuenta ya de cuántas van a Donald Trump a raíz de ese asalto del Capitolio. Bueno, la raíz no está en el asalto. El asalto, digamos, fue el pretexto, como tú bien decías, Daniel, el otro día en un artículo que utilizaron, bueno, para tratar de imponer esa dictadura digital de pensamiento único. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, bienvenido. Me gustaría que nos hicieras, bueno, una especie de cronología desde que el todavía presidente era expulsado de Twitter. A partir de ahí, bueno, veíamos cómo se desencadenaba una censura brutal digital y el refugio que encontraron muchos de los adeptos de Trump en esa red social, para muchos desconocida hasta la fecha, Parler.
Sí, Parler empezó a adquirir cierta relevancia durante la campaña electoral, que ya sabemos que en Estados Unidos es más bien larga, es decir, digamos a finales de verano, una cosa así, cuando Twitter empezó a etiquetar los tweets de Trump, diciendo que, pues eso, aduciendo que contenían información falsa, etcétera, que era y como solo lo hacía con los tweets de Trump, porque esa etiqueta prácticamente es inédita en el resto de la red social, pues la indignación llevó a buscar alternativas y hubo gente que se pasó a esta red, fundada en 2018, muy parecida a Twitter, técnicamente bastante peor. O sea, los que la probamos, que fuese por curiosidad, pues vimos que era bastante lenta y, digamos, poco práctica. Como ha sucedido con otras redes, al estar formada por exiliados de, digamos, la red que en teoría debería acoger a todo tipo de personas de todos los espectros políticos, como los expulsados son esencialmente todos de derechas, pues era una red muy cuyo público era esencialmente gente de derechas. Era una especie de gueto digital, la verdad, Parler. Mucha gente se veía obligada a utilizarlo porque es que no tiene ninguna otra manera de expresarse, porque en las redes, en Facebook, en Twitter, hay un clima de completa censura hacia cualquier pensamiento que no sea el progresista.
El políticamente
estándar
correcto de la izquierda. Por cierto, que yo he intentado bajarme, ayer lo intenté y esta madrugada también, esta aplicación, y ha sido imposible. No está disponible ni en Apple ni Android. No sé si sigue funcionando, pero a través de otras...
No.
También ha habido censurado directamente a la propia red social.
Sí, ha pasado ya con otro tipo de... Sí. Yo menciono a Alex Jones en el artículo, pues, que es un personaje francamente poco recomendable, es un conspiracionista que se dedica a decir, pues yo que sé, que las matanzas en institutos que no han pasado y que eran niños actores y cosas así, o sea, es un tío... ¿Pero qué le pasó a este hombre? Pues que le fueron como ha pasado ahora con Trump, como si fuese un ensayo general antes del estreno, pues le fueron expulsando de YouTube, de las plataformas de podcast de Apple y de Spotify, de Twitter y Facebook posteriormente. Eventualmente, tanto Apple como Google eliminaron su aplicación de sus tiendas y le convirtieron en una especie... Les metieron una especie de ostracismo del mundo digital que conocemos. A primeros de este siglo, pues realmente la opinión en la red se publicaba de forma descentralizada. La gente tenía sus blogs, tenía sus páginas web, las buscabas por Google, había páginas que podían conectar unas con otras, pero era una cosa más o menos descentralizada. Sin embargo, con la aparición de las grandes plataformas tipo Facebook, Twitter, YouTube, la opinión se ha centralizado. Eran plataformas que prometían y aseguraban que iban a respetar la libertad de expresión.
Y se han convertido en todo lo contrario.
Entonces, consiguieron que todo el mundo se fuese a ellas, y una vez que han tenido una posición dominante, en el cual pues todo el mundo que hace vídeos tiene que estar en YouTube si quiere que le vean, todo el mundo que opina tiene que estar en las redes sociales si quiere que le lean, pues ahora que ya tiene esa posición dominante la están utilizando para censurar todo lo que no sea afín a este pensamiento único, sí, que es el que reina entre... Es el, digamos, el pensamiento de la izquierda de California, que está llevando a la ruina a ese estado, como vemos continuamente.
Hay una cuestión, Daniel, perdona que te interrumpa, que me gustaría plantearte, porque lo cierto es que aquí en España lo que estamos viendo es que los medios, prácticamente la totalidad de ellos, aplauden esa censura a Donald Trump y a sus seguidores. Ningún medio, exceptuando honrosas excepciones, y me refiero por ejemplo a Hughes en ABC el otro día, que firmó un artículo maravilloso, a las redes como amenaza que publica de hecho Eduardo Álvarez en el diario El Mundo, o tú mismo en Libertad Digital, cuestiona cómo es posible que estas mismas redes sociales cierren la cuenta Trump y en cambio mantengan abiertas, bueno, la de por ejemplo Nicolás Maduro, declarado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un asesino. ¿Cómo permite esto Twitter?
Que al final las razones que aducen todas estas empresas no son razones, son excusas. Por poner un ejemplo también relacionado con Parler, pero muy reciente. Cuando se publicaron informaciones sobre las andanzas de Hunter Biden antes de las elecciones, muy dañinas porque afectaban también al propio Joe Biden y sus relaciones peligrosas con el uso para beneficio personal de su cargo como vicepresidente cuando fue vicepresidente de Obama, Twitter y Facebook censuraron todas las informaciones al respecto, alegando que en sus términos de uso decían que no publicaba nada procedente de hackeos, de cosas que hubiesen sido hackeadas. Bueno, en realidad esta información no procedía de material hackeado, pero da igual. Estos días se está publicando por todos lados, se está publicando en medios, se está publicando en redes, en Twitter y en Facebook, sin que haga nada ni Twitter ni Facebook. Datos obtenidos de un hackeo de Parler, de los datos de los usuarios de Parler, entre ellos los datos de localización, para mostrar cómo había usuarios de Parler en el asalto al Capitolio. O sea que yo creo que a nadie le ha extrañado. La cuestión es que también había usuarios de Twitter y también había usuarios de Facebook, posiblemente los mismos.
Daniel Rodríguez.
Ese contenido estaba hackeado. Luego era una y sin embargo está publicado ahí porque es una excusa. Lo mismo pasa ahora. Es una excusa todo lo que están aduciendo. Simplemente es lo que quieren hacer. Porque es lo que su ideología les marca.
Daniel, muchísimas gracias.
De nada.
Un abrazo. Bueno, la pandemia en España camina por unos derroteros que nos conducen al precipicio. En cuestión de días, este miércoles Sanidad ha registrado el mayor número de contagios desde marzo. La incidencia ya se dispara a los 50 casos y varias comunidades, como les estamos contando, barajan ya pedir el confinamiento domiciliario. Daniel.
Sí, efectivamente, es el caso de Castilla y León, también de Andalucía. Por cierto, que en las últimas horas es previsible que Moreno Bonilla vuelva a decretar el cierre de municipios. Cerrados también desde hoy los municipios, por cierto, en Extremadura y restricciones en La Rioja, en Galicia y en Murcia, que afectan principalmente a la hostelería. Pendientes también mañana de Cataluña, de esa decisión referente a las próximas elecciones autonómicas del 14 de febrero. Todo apunta a que se van a aplazar y se da por hecho que se van a aplazar porque las elecciones a la presidencia del Barça, que se celebrarían el 24 de enero, se van a suspender con total probabilidad. En el caso del PSC, anteponiendo una vez más el interés político a la salud pública. Y digo una vez más porque ya vimos lo que ocurrió el 8M. Moncloa no quiere dilatar los plazos, Sara, ante el temor de que esta tercera ola queme a su candidato a Salvadorilla. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El candidato del PSC maniobra para evitar el retraso de las elecciones catalanas y evitar también que la tercera ola del COVID le provoque un desgaste electoral. El tan ansiado efecto Illa ha llegado a su techo demoscópico en sus encuestas propias, según adelantan fuentes socialistas a Erradio, entre 25 y 26 escaños, en un empate técnico con Esquerra y a poca distancia de Junts per Catalunya en tercera posición. Es el motivo por el que los socialistas explican que cancelar las elecciones ahora nos complicaría el escenario y lo que fundamenta también la presión del PSC para evitar que se abra paso un acuerdo el viernes en la reunión de los partidos catalanes. En ello están Miquel Iceta, José Zaragoza, Eva Granados y también, pero en la sombra, el candidato Salvador Illa, que dice no tener tiempo más que para el Ministerio de Sanidad.
Yo no estoy a medio gas en ningún puesto de trabajo, no lo sé hacer. Yo tengo una única manera de trabajar, que es estar al 101% en lo que estoy haciendo, en mis responsabilidades. Y ahora estoy al 101% dedicado a vencer al virus y a ganarle la lucha a esta terrible pandemia, que nos viene azotando ya desde el mes de enero del año pasado, pronto hará un año, ¿no? Y el día que sea y a la hora que sea, cuando comiencen las elecciones, pues estaré al 101% en trabajar para que Cataluña tenga un gobierno mejor.
Temen en el PSC que se diluya este efecto Illa, que hasta la fecha ha conseguido arañar voto principalmente de Esquerra y Podemos. Así se explica ese empate técnico con los republicanos y la pérdida también de entre uno y dos escaños de Podemos, que hasta ahora resistía en los 7 logrados en los últimos comicios. Y así se explica también que esas dos formaciones sean partidarias del retraso para ganar tiempo para remontar.